Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es 2 de febrero, miércoles, y estamos una vez más aquí con ustedes compartiendo contenido de finanzas. Y para eso le doy la bienvenida a Santiago Sicard esta noche. Santiago, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Ivette. Ojalá que toda nuestra audiencia también se encuentre muy bien y ojalá que se encuentren en parejitas, acompañados, porque hoy la fecha es bien curiosa. Mire, 02/02/22. Así que ojalá que estén con su pareja, ojalá que estén acompañaditos, si no están con su pareja, con un buen amigo, con una buena compañía, para escuchar Sumas y comentar parte de la información que les tenemos para el día de hoy.
Yo no me había dado cuenta, o sea, no me había fijado que hoy el día es de puro dos.
Oiga, deberíamos invitar a un numerólogo a ver qué implica eso. De vez en cuando hay números bien, bien simpáticos en el calendario que pueden tener una interpretación así de esas artes, de esas ciencias que uno desconoce bastante. Pero yo creo que hoy es un excelente día y la verdad que esperamos que esta noche sea perfecta para todos, sin problemas, sin muchas preocupaciones y ojalá con muchas ganas de mañana levantarse con ánimo a hacer lo que nos toca. Pero pues hablemos de Sumas, señorita Ivette. ¿Qué tenemos en nuestra agenda para hoy?
La agenda, como todos los días, pues comienza con los factores del día, dándole como que esa vista a lo internacional y luego aquí en la República Dominicana. Y vamos a hablar de Biden, que enviará tropas a Europa del Este ante temores de invasión rusa a Ucrania.
El tema se sigue calentando.
Sí, señor.
No nos beneficia tanto, ya vamos a ver por qué. De otra parte, la Unión Europea califica el gas y la energía nuclear como inversiones sostenibles.
Luego vamos a hablar de Alphabet, que ganó 76.033 millones de dólares en el 2021.
Y posteriormente venimos ya a la República Dominicana, donde vamos a hablar de los préstamos bancarios sin tasa fija y cómo se verán afectados por el anuncio que hizo el Banco Central sobre sus tasas de política monetaria.
Seguido vamos a hablar de la Superintendencia de Bancos que interviene Banca América por su desilusión.
Aunque también debe haber algo de desilusión, ¿verdad? Bueno, y Copimecon espera mejoras para el sector en el 2022. De ahí, adivine a quién recibimos. Bueno, usted ya lo vio caminando por acá, pero sí, nuestra audiencia, sí, señor, cuéntele a quién recibimos.
Yo me voy a poner bien derechita y ustedes saben que cuando nos ponemos derechitos y afinaditos aquí en Sumas es porque Roberto Mella anda por ahí y hoy nos va a hablar de la necesidad de digitalizar un proceso que al parecer afecta a gran parte de la ciudadanía.
Veremos a ver qué nos trae Roberto. Luego de ahí nos vamos a la estadística de hoy. Hoy, infortunadamente, el señor Trujillo no nos puede acompañar. Tiene un tema de salud en su familia. Esperamos que todo salga muy bien. Nuestros mejores deseos para él y todos los que quiere. Pero pues aprovecharemos que es miércoles, no haremos el pulso del mercado. Pero sí hablaremos de una cifra del mercado que yo creo que ha pasado como calladita y tenemos que rescatar. Es una cifra muy importante para la República Dominicana y su mercado de valores.
Vamos a también a formulemos el algoritmo y ayer se quedó pendiente una pregunta que no podemos dejar pasar el día de hoy. Ayer estuvimos hablando de reducciones porcentuales, de aumento de valores y como que ese factor que leímos ayer dejó confusión. Así es que hoy vamos a estar respondiendo de qué se trata esos aumentos, esos aumentos de valores, reducción de porciento. Es eso que solo usted puede responder aquí en Formulemos el Algoritmo.
Nos vamos entonces a meter con algo de matemáticas, pero no se asusten que la idea es aclarar y no confundir más. Esperamos que lo logremos. Y finalmente, señorita Ivette,
nuestra frase a recordar. Así es que con esto iniciamos el día de hoy. Dos factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Como lo indicó la señorita Yvette hace unos minutos, empezamos estos factores del día en los mercados internacionales. Y con una noticia que ustedes dirán, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con las finanzas? Ya les vamos a contar. El presidente de los Estados Unidos, el señor Biden, enviará tropas a Europa del Este ante mayores temores de una invasión rusa a Ucrania. Así es, el señor Joe Biden aprobó el despliegue de 3.000 soldados para fortalecer las fuerzas de la OTAN en Europa del Este, en medio de los temores que existen de que Rusia efectivamente pueda invadir Ucrania, según indicaron los medios estadounidenses hoy miércoles. Alrededor de 2.000 soldados serán enviados desde Fort Bragg en Carolina del Norte, con destino a Polonia y Alemania, mientras que otros 1.000 que ya están en Alemania serán trasladados hasta Rumania, dijeron los medios de comunicación, al citar a funcionarios políticos y de defensa estadounidense. Es importante que enviemos una fuerte señal al señor Putin y al mundo acerca del compromiso de Estados Unidos con la OTAN, dijo John Kirby, actual secretario de prensa del Pentágono. También añadió, estas fuerzas no lucharán en Ucrania. Estos movimientos no son permanentes, responden a las circunstancias actuales. Se espera que el Pentágono continúe haciendo de manera oficial los anuncios en las ruedas de prensa que corresponden, pero la tensión en el último mes, esto sí es una realidad, se ha disparado de manera relevante por la concentración de más de 100.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania. Aunque Moscú ha repetido en varias ocasiones que no quiere una guerra con Kiev y que no amenaza para nada a Ucrania, pues Estados Unidos y la OTAN consideran que el ataque de Rusia pareciera ser inminente. ¿Por qué hablamos de esto? Porque si ustedes lo recuerdan, el precio del petróleo está dependiendo en buena medida de este conflicto. En la medida que se presente, pues los analistas afirman que el precio del crudo se continuaría incrementando porque Rusia pues brinda servicios de combustible a Europa a través de sus canales de gas, los gasoductos principalmente. Así que si el problema se recrudece y los asuntos diplomáticos se ponen complejos, pues es posible que los combustibles continúen al alza. Esperemos que no sea así, no solo por el precio de los combustibles, sino especialmente porque en las guerras hay mucho sufrimiento.
Ahora vamos a hablar de la Unión Europea. Anunció este miércoles la adopción del proyecto que otorga un sello de sostenibilidad a inversiones en energía, presentando como una etapa hacia la neutralidad de carbono y que incluye la generación nuclear y de gas. El reglamento busca impulsar fuertes inversiones en iniciativas de energías limpias y renovables, aunque la inclusión de centrales nucleares y de gas promovió agrias discusiones entre los países de la Unión Europea. Les sigo contando de esta noticia que, Santiago, sigue siendo el tema de la sostenibilidad, algo que todo el mundo se está como que poniendo en una sola voz. Ellos dicen, abro comillas, deberíamos acelerar la alineación de fuentes de energías más dañinas, pasar a una combinación energética basada principalmente en energías renovables, pero los estados de la Unión Europea tienen diferentes puntos de partida. Esto escribió en Twitter el vicepresidente de la Comisión Europea, Vladis Dombrovskis. Entonces, dice él, bajo condiciones estrictas, el gas y la energía nuclear pueden actuar como un puente hacia un sistema energético más verde como actividades de transición. Esto agregó el señor Vladis.
Bueno, de ahí se desprenden varias cosas. Por un lado, esto seguramente impactará la taxonomía de mercados verdes que se está trabajando en distintas partes del mundo y con especial énfasis en Latinoamérica. De hecho, acá en República Dominicana, la próxima semana la Superintendencia del Mercado de Valores ha citado una reunión para empezar a trabajar esa taxonomía para el mercado de valores local. Y esto pues realmente cambia un poquito la dimensión, porque al ingresar energías nucleares y el gas como una energía sostenible en el criterio de la Unión Europea, pues buena parte de las inversiones que se están realizando en energía solar, en energía eólica, en energía hídrica, también pueden tener cabida en el ámbito sostenible dentro de lo que son las energías nucleares y de gas. Vamos a ver en qué termina esto. La realidad es que hay mucho en discusión porque por un lado seguramente hay presiones de países como Francia, que tienen una alta dependencia de energía nuclear, cerca del 70% de la matriz energética francesa es energía nuclear, y otros como Alemania, que por el contrario, en los últimos años se han dedicado a desmontar plantas nucleares y cada vez dependen menos de este tipo de energía. Así que por eso creo yo que de manera sabia el señor Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea, pues señala que hay diferentes puntos de partida en la Unión Europea, pero con un impacto global, porque lo que se decía ya seguramente tendrá repercusiones en el resto del mundo. Nos vamos a Estados Unidos, señorita Ivette, con las noticias que a la gente le gustan, hablar de dinero, hablar de acciones, hablar de utilidades y hablar de tecnología. Y en eso, pues por supuesto, tenemos que hablar del gigante de Internet, Alphabet, que es la empresa matriz de Google, quien durante su ejercicio fiscal de 2021 presentó un beneficio neto de 76 mil millones de dólares. Recordemos que el PIB de República Dominicana, de toda República Dominicana, oscila alrededor de los 90 mil millones de dólares. Así que solo Alphabet casi que representa el 80% de la producción que tenemos en todo el país en un año. Pues esos 76 mil millones de dólares son casi el doble que los 40 mil millones de dólares que obtuvo en ganancias en el año 2020. La empresa del buscador online más usado del mundo, Google, facturó durante el año pasado la pequeñita cifra de 257 mil 600 millones de dólares, en su gran mayoría provenientes de publicidad, una cifra muy por encima de los 182 mil millones de dólares que ingresó el año 2020. Por su parte, los inversores de Alphabet se embolsaron durante los pasados 12 meses 113.88 dólares por cada acción, frente a los 59 dólares con 15 centavos del año previo. Es decir, los inversionistas de Alphabet se encuentran felices porque casi que duplicaron las utilidades que tuvieron en el año anterior. La firma con la sede en California vio subir la facturación en todos sus segmentos de negocio y en paralelo aumentó la inversión con un incremento de la deuda a largo plazo, la cual pasó de 13.900 millones a finales del año pasado a 14.800 millones de dólares este año. Es que esas cifras son las cifras muy grandes que uno tiene que pensar bien para que le quepan en la cabeza. La mayor fuente de ingresos, como decíamos, de Alphabet es la venta de espacios publicitarios, que supone más del 80% del total de las ventas de la compañía. Dentro del segmento publicitario, los ingresos derivados por anuncios a través de Google son los más elevados, reportando cerca de 43 mil millones tan solo en el último trimestre del año 2021. Aunque los provenientes del portal de videos YouTube, también de su propiedad, cada vez parecieran estar ganando más terreno. Así es, entre octubre y diciembre del año pasado, YouTube facturó 8.600 millones de dólares en publicidad, que se comparan realmente con los 6.800 del mismo trimestre, pero del año 2020. Al margen de la publicidad, la empresa también recauda dinero a través de la plataforma de computación en la nube, Google Cloud, que en los pasados tres meses aportó la cifra de 5.500 millones de dólares. Así, el mercado de los Estados Unidos toma fuerza. Los resultados de Alphabet animaron a los inversionistas de Wall Street y las acciones de la firma se dispararon casi un 6.7% y alcanzaron los 2.936 dólares.
Bueno, Santiago, y vamos aquí de vuelta a la República Dominicana. Y luego de la reciente decisión del Banco Central de aumentar por tercer mes consecutivo su tasa de política monetaria, a los usuarios que poseen préstamos bancarios, cuyos contratos no contemplen créditos a tasas activas fijas, las variaciones se irán reflejando en incrementos graduales del costo del dinero y para quienes recurran a nuevos financiamientos, estos se realizarán bajo las condiciones de mercado vigente. La información la ofreció este miércoles la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, entidad que consideró que el cambio de postura de política monetaria ejecutada por el Banco Central de la República Dominicana desde agosto del 2021 es atendible dadas las complejidades del panorama económico y financiero global, la mayor persistencia de las presiones inflacionarias y la incertidumbre prevaleciente asociada a la del COVID-19 y los fenómenos geopolíticos. El Banco Central, en su reunión de política monetaria de enero pasado, decidió incrementar en 50 puntos básicos su tasa de interés de política monetaria, pasando de 4.5 a 5% anual. También había aumentado en noviembre y diciembre. El gremio explicó a través de un comunicado que, como era de esperarse, el incremento de la tasa de la política monetaria tendrá un canal de transmisión hacia las tasas de interés bancarias. También detalló que, por un lado, los depositantes tenderán a recibir mayores rendimientos de sus recursos por la vía de las tasas previas. Abro comillas. Recordamos que una importante proporción de los deudores de sectores productivos, pymes y hogares están al amparo de los estímulos monetarios dispuestos a raíz de la pandemia, que se realizaron a tasas fijas del 8% hasta julio del 2023, lo que nos permitirá como país ir solventando sin mayores traumas la transición a una senda de crecimiento sostenido con adecuados niveles de inflación. Esto precisó la Asociación de Bancos Múltiples.
Bueno, y noticias del mercado financiero dominicano, que es importantísimo que nuestros usuarios y nuestros oyentes conozcan. La Superintendencia del Mercado de Valores informó a los agentes económicos y público en general que la Junta Monetaria, mediante su segunda resolución del 28 de enero de este año, autorizó a la Superintendencia de Bancos a iniciar el proceso de disolución del Banco Múltiple de las Américas, en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 62 de la Ley 183.02, que es la Ley Monetaria y Financiera, relativo a las causas de disolución. La Superintendencia de Bancos informó que, en cumplimiento de la citada resolución, y conforme lo dispuesto en las normas, invita a las personas físicas y jurídicas que sean acreedores de la citada entidad a validar sus depósitos y otras acreencias a través de la página web de la Oficina de Servicios y Protección al Usuario ProUsuario, accediendo a la página, escuchen bien, www.prousuario.gov.do o en la oficina principal y en las sucursales de la entidad a partir del lunes 7 de febrero, el próximo lunes, la próxima semana, en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. De igual forma, la Superintendencia de Bancos exhorta a los deudores a mantenerse al día con sus obligaciones y facilidades crediticias, realizando sus pagos de forma presencial en las sucursales de la entidad. Así que si usted tiene un crédito con Banca América, no deje de pagarlo. Su obligación es seguir cumpliendo con ese compromiso que usted tiene. Puede ir a las sucursales de la entidad e ir y pagarlo. Y si usted es un acreedor, es decir, el banco le dé dinero, no olvide ingresar a la página de ProUsuario o ir a las sucursales de la entidad a partir del lunes 7 de febrero, entre el horario 9 de la mañana y 4 de la tarde, para mirar el proceso que debe seguir. Es una noticia bien importante, que está dando la vuelta hoy, digamos, a todo el país, y que muy seguramente quienes tienen ahorros y tienen obligaciones con esta entidad están muy pendientes de resolver algunas dudas que se van a presentar. Así que es importantísimo este dato que les estamos dando aquí en Sumas.
Don Santiago, y vamos a hablar de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, COPIMECOM. Ellos esperan que durante el año 2022 se puedan terminar se pueda terminar de recuperar el sector para continuar desarrollando la construcción de viviendas familiares, superar el déficit de habitaciones y fortalecer la lucha contra la corrupción. Los ejecutivos de COPIMECOM, representados por su presidente Eliseo Christopher, presentaron un informe con el propósito de llamar la atención de los rectores, las instituciones públicas, tomadores de decisiones y del público en general para impulsar la inclusión de las MIPYMES de la construcción en los proyectos de desarrollo de infraestructuras, reparaciones y construcciones de viviendas en todo el país, así como contribuir a promover la inversión, la competitividad, la equidad y la transparencia. El sector de construcción señala que desde mediados del 2020 hacia el trimestre julio-septiembre del 2021 muestra una aparición promedio en el Producto Interno Bruto de un 13.9%, seguido por la industria manufacturera local con un 11.3%. Es decir, la construcción lleva la delantera sobre los demás sectores de la economía nacional. Y ellos dicen que para el tercer trimestre del año 2021, el sector construcción aprobaba 421.483 empleos, pero Santiago, lo malo de estos empleos es que no eran empleos fijos. Así es que ellos lo que proponen es regular todo lo que se necesita para que estos empleos puedan ser fijos y así poder seguir sosteniendo la economía del país.
Bueno, muy bien. No siendo más, pues nos vamos a conversando a fondo.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Solo se vive una vez. Prepárate para lograr todo lo que quieres hacer. En 1, 2, 3, caramba.
¿Cuándo fue la última vez que soñaste? Que te atreviste a hacer lo que pensaste. Ahora es tiempo de empezar. Sé que lo puedo lograr con el Banco Popular.
Busca tu motivación, ay caramba. Hazlo todo con pasión, ay caramba. Solo se vive una vez.
Tiempo de movernos a vivir. Banco Popular, a tu lado siempre.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, como todos los miércoles, yo sé que la audiencia lo espera, porque sin duda alguna, cuando venimos aquí los miércoles a sentarnos con Roberto Mella, yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, Santiago, que no solo buscamos papel y lápiz, sino que empezamos a ver cómo podemos aplicar cada uno de sus conceptos en la vida, porque verdaderamente este hombre nos llena de información valiosa de lo que son reglas, cumplimiento y todo lo demás. Así es que hoy lo traemos felices de que esté compartiendo con nosotros en este primer miércoles de febrero, señores. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás?
Buenas, buenas, gracias Ivette, gracias Santiago, como siempre muy contento de acompañarles en este espacio, en Sumas. Y como venimos a sumar, pues aquí les traigo algunos comentarios y algunos temas de interés, ¿cierto Santiago?
Así es, y miren, escuchen todos, Roberto hoy trae un tema que aunque pareciera no estar tan relacionado con nuestras finanzas, pues es muy importante que ojalá llegue a las manos adecuadas para que se lleven a cabo los procesos que él va a proponer. ¿Por qué? Porque recordemos que siempre en finanzas el tiempo es dinero, y lo que Roberto viene a hablarnos hoy pues es un proceso que creo que muchísima gente acá en República Dominicana tiene que llevar a cabo para regularizar, pues yo diría que hasta su vida misma. Y en ese sentido, hasta su vida financiera se ve afectada, no solo por el tiempo que consume hacer este proceso, sino también porque a partir de ese documento que él nos va a hablar, es como iniciamos nuestro registro, digámoslo así, legal en la República Dominicana. Y eso pues va a marcar muchísimo cuando comenzamos a tener nuestra cuenta de ahorros por primera vez. Y son documentos que normalmente nos exigen en muchos procesos que tenemos que hacer. Así que, Roberto, si eres tan amable, este creo que tiene que ser un canal para facilitar la vida, no solo de aquellos como nuestra audiencia que quiere aprender mucho de finanzas, sino de todas las personas que habitan la República Dominicana. Ojalá tengamos ese impacto que estamos buscando. ¿De qué se trata, señor Mella? Cuéntenos, por favor.
En efecto, muchas gracias, Santiago. En efecto, mira, como sumas, pues es para sumar. Yo lo que traigo es una experiencia que tuve precisamente con un documento que se nos solicita con mucha frecuencia y que depende de una institución, de unos departamentos, ¿verdad? Que definitivamente acudimos mucho para documentación legal, y ojalá que llegue a los oídos correctos, ¿no? Y hagamos eco de esta propuesta, que ojalá inclusive pueda ser complementada. Y yo voy a hablar sobre esta propuesta de valor, no sin antes hablar sobre mi experiencia. Le voy a comentar, Santiago y Ivette, lo que me ocurrió, y de seguro también le ha ocurrido a usted o conocen a alguien que ha pasado por una situación como esta.
¿De qué se trata? Cuéntanos.
Se trata de lo siguiente. Yo, para realizar un proceso inclusive de algo legal financiero, necesito realizar una corrección de mi acta de nacimiento, algo que he solicitado con frecuencia en diferentes procesos, ¿no? Ya sabemos que las oficialías del Estado Civil de la Junta Central pues es necesario para muchos documentos que a veces necesitamos. Y bueno, yo venía con un error en mi acta de nacimiento en los apellidos de mis padres. El segundo apellido de cada uno de mis padres estaba de manera incorrecta. El segundo apellido de mi padre es Cabrera y el segundo apellido de mi madre es Lois, y estaba mal escrito. Bueno, en un proceso que estoy realizando, la persona que me atiende se da cuenta y dice que debo de corregirlo en virtud de que mis padres están involucrados en la operación. Yo la verdad que lo primero que pienso es, bueno, este error siempre ocurrió. Pienso que son los errores que de verdad ocurrían cuando estos procesos se llevaban en un libro físico. No sé si se acuerdan, Santiago, Ivette, tú de seguro tenías que ir a buscar tu libro y te buscaban un libro enorme que sacaban de por ahí atrás.
No, señor, usted se equivocó. Decía,
mire acá, Ivette.
Usted se Santiago, equivocó.
Yo no sé en Colombia cómo es el proceso, pero Ivette, tú de seguro fuiste al oficial y te buscaron tu librote por allá atrás.
Yo no sé, Ivette dice que no, yo no sé. Es porque Ivette es una muchachita, Roberto.
Una bebé, Roberto, tenía no entiendo.
Tenían que ir a unos lugares físicos, ¿verdad? Se entraban por allá y iban unos, digamos, a unos anaqueles inmensos, y de ahí buscaban lo que le llaman al libro. Definitivamente eso es algo que, en lo cual hemos avanzado bastante, porque este proceso ya se digitalizó. Bueno, eso hay que aplaudir. Pero bueno, definitivamente hay que reconocer que hubo una transformación digital, y de eso precisamente es lo que vamos a hablar al final, en los procesos que hoy en día se hacen. Mi primera visita fue a mediados de diciembre para pedir una corrección, el cual, señores, pedir una corrección de acta o una copia de acta no es más que presentarse, pagar unos cargos. Yo tuve que entregar una copia de mi acta de nacimiento, copia de acta de nacimiento de mi padre y la cédula con los nombres correctos. El caso se procesa a mitad de diciembre, señores. Yo tuve que volver o enviar personal de mi oficina algunas 4 veces, puesto que el documento todavía no estaba listo. Reenviaban las fechas, tiene que volver, etc. Y en eso nos pasamos algunas semanas, ya estamos en febrero y todavía yo no tengo ese documento. El resultado final es que el acta se me entregó, y a pesar de que yo había entregado las actas de nacimiento de mis padres, la copia de cédula de mis padres con los nombres correctos, lo que debió terminar lo que debió terminar siendo Lois terminó siendo Cruz, y lo que debió terminando siendo Cabrera terminó siendo Cabreja. Entonces, yo la verdad vuelvo y pienso, pues entonces el tema no está de cuando esto se llevaba en libro. Como administrador de riesgo pienso, Dios mío, yo he invertido tiempo, he invertido recursos en personas que han tenido que asistir, combustible, etcétera. Lo que veo es que el riesgo realmente viene dado en virtud de que todo depende de que un digitador lo haga de manera correcta y que la persona que te toma la solicitud pues entienda correctamente la solicitud. Entonces, como depende tanto de personas, y en este caso para mí es un documento sumamente importante para el proceso que vengo, que necesito realizar, y de seguro eso ocurrirá con muchas otras personas, que todo un proceso se para por una documentación simple como esta, la verdad. Al final, yo me pregunto cómo pueden volver a equivocarse, precisamente porque el riesgo está en que todavía estos son procesos que dependen mucho de personas. Entonces,
bueno, pero te pregunto, claramente errores podemos cometer todos, ¿verdad? Tú que eres experto en riesgos, ¿cómo se te ocurre que se podría mitigar el que se presenten esos errores, ese riesgo de digitación? ¿Qué has pensado? Porque toca traer soluciones, ¿verdad? Entonces, cuéntanos.
En efecto, Santiago. Entonces, yo precisamente le quería compartir a ustedes, ¿por qué no seguir con la transformación digital con la que ya se viene dando estos temas en las oficialías y transformar todo este proceso, entrarle transformación digital como lo tienen otras solicitudes, como la renovación de placa, donde en vez de tú presentarte a una oficialía, entres a una aplicación, a una página web, pagas con una tarjeta de crédito o pones el número de recibo que, del impuesto que fuese que haya que pagar y que te entregue el reservas, el Banco del Reserva, el Banco del Estado, llenas una solicitud online, adjuntas los documentos requeridos. Al final, realmente, eso es lo que tú terminas haciendo en una oficialía. Entonces, me pregunto yo, ¿no te parece, Ivette y Santiago, algo tan fácil como entrar a una aplicación, tirar fotos o escanear los documentos, pagar por vía online y que la solicitud se haga? ¿Qué resultado obtenemos? Y ahí venimos con las finanzas. Definitivamente una eficiencia en el proceso que nos ahorra tiempo y que hace que no tengamos que invertir recursos de movilización, por ejemplo. Para muchos será muy fácil tomar el vehículo y movilizarlo, otros tienen que tomar taxis o tomar motores, etcétera, y realmente eso es un tema que nos afecta. Definitivamente resuelve un tema del caos vehicular que tienen esas oficialías. Yo no sé si hace mucho que ustedes no van, pero la cantidad de personas y el problema de parqueos por ahí también es bastante complicado. Contagio. Hoy en día hablamos de otro tipo de riesgo, el riesgo de contagio de esta enfermedad durante esta pandemia. La cantidad de personas que asisten allí y que se deben de juntar a hacer solicitud y hacer filas, etcétera, es enorme. De manera que tú podrías perfectamente mitigar ese riesgo.
Roberto, y discúlpame la interrupción. ¿Tú sabes algo que yo sí entiendo que pasa en este tipo de lugares, en este tipo donde se nos dan servicios de públicos? Es que a nadie le importa tu tiempo, a nadie le importa el esfuerzo que tú haces por estar ahí. ¿Por qué te digo esto? Porque la verdad es que si se sancionara cada error que cada empleado hace al momento de digitar estos documentos, si yo te descontara de tu sueldo cada vez que tú cometes un error de ese tipo, porque hay un buzón de queja y yo digo, mira, Juanita López me atendió y Juanita López, entonces yo creo que esto fuera menos. Yo tengo una situación con mi segundo nombre, está bien escrito, estoy bien registrada, estoy perfectamente bien, mi nombre es hermoso, mi mamá se inspiró, pero adivine, todo el mundo lo lee mal, y lo escribe mal, aunque mi cédula está bien. O sea, es un asunto de irresponsabilidad de no dar la excelencia, que es una costumbre que hay en nuestras instituciones públicas.
Sí, definitivamente. No, y cuantificar el tiempo, o sea, las veces que yo solamente fui, hablamos de varias mañanas. Entonces, dependiendo de a quién tú le hagas perder el tiempo, eso se cuantifica de una forma muy distinta, hablando de finanzas. O sea, hablamos también de un tema de productividad, ¿no? Un proceso que podría turbarte varias mañanas es algo que al final, cuando tú lo llevas a nivel macroeconómico, eso tiene una cuantificación que podría ser importante. Uh-huh. Mira, tú tienes el tema de movilidad vehicular también, Ivette. O sea, mientras más proceso tú digitalices y lleves una transformación, también tú tendrías menos personas con la necesidad de movilizarse. Y podemos hablar de cientos de personas tratando de hacer una solicitud. Empleomanía, ¿por qué no hablar? No es necesario. Mucha gente pensará, pero muchas personas pueden perder el empleo, ¿no? Porque solamente la necesidad sería aquí convertir al personal actual en analistas que van atendiendo los casos que se van presentando, en vez de recibir personas, que es lo que aquí la propuesta de valor que sería interesante explorar, ¿no? Y seguro que tendrá impacto en algún índice de satisfacción de los servicios públicos. No sé si aquí en República Dominicana, no conozco si existe este tipo de índice, pero definitivamente sería algo que se mantendría como una carga mucho menor para los ciudadanos cuando realizan este proceso. Yo no sé si ustedes han utilizado otro tipo de plataformas, como el, por ejemplo, de la placa.
Lo que yo sí sé es que están haciendo esfuerzos grandes en tratar de digitalizar más procesos, como tú dijiste al comienzo. Esperemos que las personas que están a cargo, ojalá tomen nota y hagan esfuerzos, lleven esta motivación para que se vuelva una realidad y sea un proceso más que se encuentre digitalizado, nos ahorre tiempo, esfuerzo y dinero a todos los dominicanos o a todos los que residimos acá. Roberto, muchas gracias por tu aporte esta noche. Ojalá tenga un efecto sobre ese proceso. Ya veremos a futuro si se da o no. Que tengas una muy buena noche.
Gracias, igualmente.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Hablando de estadísticas, hablando del pulso del mercado, ya les decía yo que no podemos reemplazar el trabajo tan loable que hace el señor Antonio Trujillo, quien hoy no nos acompaña por razones de salud de su familia, a quien le mandamos un fuerte abrazo y todos nuestros mejores deseos. Pero sí vamos a hablar entonces de una cifra del mercado de valores que ha pasado, yo creo que sin mucho ruido o sin el ruido que realmente debía tener la relevancia, y es que nuestro mercado de valores el año pasado, en el año 2021, transó, pues alcanzó muchos hitos, la verdad, y gracias a las autoridades se avanzó mucho en materia de regulación, se abrieron mucho las puertas para algunas inversiones. Falta camino por recorrer, faltan normas, por supuesto, por trabajar, pero se han dado grandes pasos. Esperamos que eso comience a dar resultados y que las autoridades continúen abiertas a los cambios que se tienen. Pero la estadística de hoy nos habla de un hito del mercado, y es que por primera vez en toda su historia, el mercado de valores de la República Dominicana trasciende la barrera de los 10 mil millones de dólares en transacciones. Efectivamente, según los datos del Boletín Estadístico de la Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana, en el año 2021 se transaron 580 billones, 379 mil millones de pesos en la República Dominicana. Se transaron 580 mil 379 millones de pesos en la República Dominicana. Un valor que es equivalente más o menos a unos 10.200 millones de dólares. Una cifra muy relevante que esperamos que en este 2022 no solo la repitamos, sino la superemos de nuevo y continuemos creciendo para beneficio del país, de todos los inversionistas y de todas esas empresas y proyectos que dependen de la financiación del mercado de valores. Las cosas van por buen camino en ese sentido. Ahí está nuestra estadística de hoy, gracias a AFI Universal.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Nuestro Formulemos el Algoritmo va a tener que dar un giro porque una vez hablamos en los factores del día de la liquidación de Bancamérica, pues nos han llegado bastantes preguntitas de qué está pasando, qué debemos hacer, etc. Y consultando en la Super de Bancos encontramos una guía de preguntas frecuentes. Ustedes pueden ingresar y descargarlas asociadas al proceso de disolución de Bancamérica, que me parece muy válido y les pedimos excusas. Aplazar el tema de la pregunta de la reducción porcentual y el aumento del valor lo vamos a cambiar por este set de preguntas y respuestas que la superintendencia está facilitando a los usuarios y clientes de Bancamérica. Creo que es importante que lo hagamos, creo que les añade mucho más valor, así que les pedimos excusas a quienes ya tenían su mascotica lista, lo dejamos pendiente para un próximo Formulemos el Algoritmo. Señorita Ivette, comencemos entonces con el set de preguntas para no darle largas a este asunto.
Sí, Santiago. La primera pregunta es, ¿qué está pasando con Bancamérica en estos momentos?
La Superintendencia de Bancos tomó el control de esta entidad para iniciar su disolución, conforme a lo que dispuso la Junta Monetaria. Esto se trata de un proceso de salida ordenada del sistema que ha sido establecida en la Ley Monetaria y Financiera.
Otra pregunta es, ¿qué significa que la superintendencia tiene el control de la entidad?
Mire, significa que durante el periodo de disolución, el personal designado por la superintendencia de bancos será quien ejerza las funciones y facultades de los accionistas, del consejo de administración, de los gerentes, de los administradores y de los apoderados generales de la entidad. Entonces, la entidad K pasa al control de la superintendencia de bancos.
Santiago, ¿qué ha hecho la superintendencia de banco para proteger a los ahorrantes?
Bueno, la superintendencia ha mantenido un seguimiento continuo de la situación del banco para actuar oportunamente, conforme lo indica la ley, en procura de salvaguardar los depósitos del público.
¿Y qué hará la superintendencia de bancos con la entidad a partir de ahora?
Luego de tomar el control, que lo adquirió hoy para disolverla, inicialmente durante este proceso la Super verificará los activos, es decir, los préstamos, las inversiones, los inmuebles, entre otros, y los pasivos de la entidad, es decir, los depósitos y otras obligaciones que tiene con terceros, para transferirlos a otra entidad de intermediación financiera mediante un proceso de licitación transparente y competitivo dentro de los próximos 30 días.
¿Por qué la entidad está en un proceso de disolución?
La disolución, volvemos y repetimos, según el manual de preguntas y respuestas expedido por la Super de Bancos, fue dispuesta por la Junta Monetaria mediante su segunda resolución del 28 de enero del 2022. La medida se debió a que el banco incumplió con disposiciones legales y normativas en el marco de un plan de regularización en el que se encontraba.
¿Seguirá esta entidad prestando servicios bajo el control de la Superintendencia de Bancos?
No, al momento de iniciar el proceso de disolución, se suspenden las operaciones de la entidad. Sin embargo, las sucursales permanecerán abiertas para el ejercicio de determinadas actividades, como son el cobro de préstamos y tarjetas de crédito, o, por supuesto, el ofrecimiento de información al público. Y a partir del 7 de febrero, como lo dijimos en los factores del día del próximo lunes, para comenzar la validación de los depósitos.
¿Qué es eso de la validación de los depósitos, Santiago?
Es el proceso mediante el cual se verifica la titularidad de los depósitos, es decir, que usted efectivamente tenía dinero allí. Para que este proceso fluya, es importante que todos los usuarios presenten las evidencias correspondientes, tales como pueden ser los certificados de depósito originales, las libretas de ahorro, las tarjetas de débito, la cédula de identidad, entre otros documentos que para cada caso se irán solicitando.
¿Qué garantía tienen los usuarios de que se les va a devolver su dinero?
Esta pregunta es muy importante. Ojo, los depósitos del público en las entidades de intermediación financieras autorizadas en la República Dominicana están garantizados implícitamente hasta un monto de 1.860.000 pesos por cada depositante. En el caso de esta entidad, el 98% de los depositantes tienen ahorros por debajo de esta cifra.
¿Y qué va a pasar con los que superan este monto, entonces, de 1.860.000?
En caso de que los depósitos de algún usuario superen esta suma, la diferencia será cubierta exclusivamente en la medida en que los activos de la entidad sean vendidos. La Superintendencia de Bancos velará por la preservación del valor de los activos con el propósito de que los depositantes que superan esta cifra experimenten el menor impacto posible.
¿Cuánto tiempo los ahorrantes van a poder tener acceso a sus recursos, Santiago?
Bueno, el plazo de disolución se encuentra reglamentariamente establecida en un periodo de hasta 30 días que puede ser prorrogable por otros 30 días adicionales. A partir del cierre del proceso de disolución, los usuarios podrán tener acceso a sus recursos conforme a lo que determina la ley.
¿Los productos financieros, como lo son las tarjetas de crédito, débito y demás, van a seguir funcionando?
Ojo, al momento de iniciar el proceso de disolución se suspenden las operaciones de la entidad, por lo que de inmediato no se pueden seguir usando esos productos. Las tarjetas de crédito y débito del banco quedan disfuncionales.
Y muy importante, Santiago, saber si los ahorros que tenían las personas en este banco van a seguir generando intereses durante este periodo.
Bueno, infortunadamente, a partir del inicio del proceso de solución, se suspende la generación de intereses de los depósitos.
¿Los ahorros serán devueltos en la misma moneda?
Dice la Super de Bancos que una vez concluido el proceso de disolución, si los activos y pasivos de la entidad son transferidos a otra entidad de intermediación financiera, los ahorros se mantendrán en la misma moneda en la que fueron constituidos. En caso de devolución directa, los ahorros serán entregados a los depositantes por el monto en moneda equivalente, en moneda nacional, en base a la tasa de cambio que tenga el Banco Central como referencia.
¿Y los préstamos, Santiago, van a estar generando intereses?
Buena pregunta. La respuesta es sí. Como les comentamos, los préstamos y consumos en tarjetas de crédito continúan generando intereses. Por eso es importantísimo mantenerse al día en el cumplimiento de las obligaciones de pago, porque los incumplimientos además se reflejarán en los historiales de crédito y en la central de riesgos de la Superintendencia de Bancos.
Una cosa importante es saber si se podrá pagar el préstamo o la tarjeta en la forma y las fechas habituales.
La respuesta es sí. Durante el proceso de disolución, los usuarios podrán pagar su préstamo o tarjeta en cualquiera de las sucursales de la entidad. Es importante que hagan esto, es importante que no se atrasen porque, como les dijimos, podrán ser reportados o de hecho serán reportados los incumplimientos a los buró de crédito y a la central de riesgo.
Importante, Santiago, saber, ¿el retraso en el pago de los préstamos va a generar moras?
Sí, señora. Recuerden que los préstamos continúan generando intereses y demás cargos que están previstos contractualmente.
También queremos saber, ¿un usuario que acaba de saldar su préstamo podrá obtener su carta de saldo? Esto es, básico saber.
Por supuesto que sí. Puede dirigirse a la sucursal más cercana para solicitar su carta de saldo.
¿Las deudas contraídas con este banco se seguirán reflejando en el buró de crédito?
Sí, señora. La parte de créditos y de deuda continúa sin ningún cambio. Por eso repetimos la importancia de mantenerse al día con el cumplimiento de los pagos.
Importante también, Santiago, la pregunta de que si se continuarán realizando los pagos recurrentes programados desde cuentas o tarjetas de esta entidad.
No, infortunadamente con el proceso de disolución se suspenden las operaciones de la entidad, así que los usuarios deben programar sus pagos recurrentes por otra vía, por otra entidad financiera.
¿Se podrá acceder a las plataformas digitales del banco, el net banking o la banca en línea?
No. Una vez se ha iniciado el proceso de disolución, dado que se suspenden las operaciones de la entidad, esos canales no estarán disponibles, quedan deshabilitados.
Si un usuario tiene un cheque por cobrar de esta institución, ¿lo va a poder cambiar?
No. En caso de que el cheque no haya sido presentado al cobro, se recomienda lo siguiente, y es ponerse en contacto con quien emitió el cheque para gestionar su pago mediante otro medio. En caso de que el cheque haya sido por la entidad, se sugiere pasar por la sucursal más cercana para la validación de esta deuda.
Importante saber esto, Santiago, para las personas que tienen nóminas con esta entidad. ¿Qué debe hacer un usuario donde se le deposita su cuenta de nómina en esa cuenta de banco?
Se recomienda solicitarle al empleador que realice el pago a través de otra entidad financiera, a través de otro medio.
¿De los cajeros automáticos van a poder retirar dinero las personas que tienen cuenta en estos bancos?
No es posible, dado que las operaciones de la entidad se suspenden y los cajeros automáticos hacen parte de esto.
¿Y las transferencias bancarias, Santiago?
Tampoco, señorita.
Uy. ¿Será posible recibir depósitos en cuentas de esta entidad?
No, tampoco es posible porque recuerden que los servicios de recepción de fondos en las cuentas de la entidad están suspendidos.
Entonces, ¿cuál es la recomendación que da la superintendencia de banco a los clientes de la entidad en estos momentos?
Si tiene una cuenta de ahorros, una cuenta corriente o un certificado a plazo, deben pasar por la oficina más cercana disponible para disponer sus depósitos a partir del próximo lunes 7 de febrero. La superintendencia de bancos estará haciendo una convocatoria para esos fines. Los clientes de productos crediticios deben seguir honrando y pagando sus compromisos.
Por último, dos preguntas que, por ser últimas, no son menos importantes. ¿Se podrá reclamar los recursos de una persona fallecida?
Por supuesto, los herederos podrán reclamar los recursos de sus parientes conforme a las formalidades legales que están vigentes.
Y si esta noche, Santiago, no hemos respondido todas las posibles preguntas que tienen los usuarios de este banco, ¿dónde pueden conseguir o a dónde pueden acudir por información adicional?
Pueden ir a una sucursal de la entidad o pueden ingresar a la página web de la Superintendencia de Bancos, que está muy atenta publicando información y orientando a las personas que se han visto afectadas por esta disolución.
Bueno, Santiago, con estas preguntas súper importantes, le damos cierre a la sección de Formulemos el Algoritmo y recordarle a ustedes que ustedes se pueden comunicar con nosotros, hacernos sus preguntas al teléfono 829-755-7862, 829-755-SUMAS. Y una cosa más importante aún es que si quiere escuchar todas estas preguntas nueva vez y las respuestas y recomendarle a alguien este programa porque está pasando por una situación con estos bancos, vaya a nuestro Spotify y busque el programa de hoy y busque Formulemos el Algoritmo y usted va a tener todas esas respuestas y también a la página oficial de la Superintendencia de Bancos.
Esto fue Formulemos el Algoritmo. Déjanos tus inquietudes financieras en nuestro WhatsApp 829-755-SUMA, en el Instagram @sumasmasrd o en nuestra página de Facebook Sumas Más.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Hoy rapidito una frase a recordar de parte de Henry Ford, el que inventó el Ford T y revolucionó el transporte y la industria en los Estados Unidos. Especialmente para aquellos que de repente se están viendo estancados o están enfrentando una situación complicada. Bueno, él dice, cuando todo parezca ir en tu contra, recuerda que el avión despega contra el viento. Así que ánimo, fortaleza, perseverancia, voluntad y mucha disciplina. Nos vemos mañana aquí en Sumas a las 7 de la noche. Los esperamos disciplinados para seguir hablando de su bolsillo y de finanzas. Muy buenas noches.
Dios mediante. Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.